La aventura de aprender.
La aventura de aprender.
La aventura de aprender.
Es un programa de radio para panda.
Hecho por jóvenes.
Para jóvenes de todas las edades.
Con un tema de coloquio cada día.
Una revista de prensa.
Todas las películas de la semana en Cine Miraflores.
Todo el deporte nacional y local.
Viviremos los juegos de antaño.
Y los oficios del pasado.
Recordaremos dichos, refranes y citas famosas.
Conoceremos el libro preferido de un amigo o amiga.
Y música, mucha música.
El jueves a las 9 de la noche.
Todo ello en el mejor estilo de su radio.
De Radio para Panda.
Hola, muy buenas noches, aquí como cada jueves en el programa La Aventura de Aprender y como no con todos nuestros componentes de siempre que ahora nos irán saludando. Diego, buenas noches.
Buenas noches.
Maite, buenas noches.
Buenas noches.
Juan Luis, buenas noches.
Buenas noches.
Liz, buenas noches.
Buenas noches.
Y en el estudio 2 se encuentran nuestros mini. María del Carmen, buenas noches. María del Carmen, buenas noches.
Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más.
María del Carmen, buenas noches.
Buenas noches.
Javier, buenas noches.
Buenas noches.
Y Antonio y Manuel Ajea, que no podrán hoy estar con nosotros porque están de vacaciones. Primero vamos a ir con nuestro sumario, que hoy nos lo trae Diego.
Cuando vayan a pedirte los diezmos a fin de mes.
Bueno, por último, Diego Verdejo, buenas noches.
Buenas noches.
Y la que les habla, Rosa María Baena. También reciban el saludo de nuestro Juan, de nuestro compañero Juan Soria Navarrete. Primero vamos a ir con nuestro sumario, que hoy nos lo trae Diego.
Bueno, pues hoy en el primer punto de esta semana tenemos la revista de prensa, como todos los días. El segundo, la charla de coloquio, hoy con un nuevo tema, la violencia. El otro mal de nuestro tiempo. En el tercer punto, los juegos de antaño. En el cuarto, la película de hoy de Cine Miraflores. En el quinto lugar, oficios para el recuerdo. En sexto, deporte nacional y local. En el séptimo, dicho, adivinanzas, acertijos populares y citas célebres. En el octavo, el libro de mi vida. Y en la novena, bibliografía, los libros sobre la mesa. Y en la diez, música, mucha música.
Y ahora, como bien nos ha dicho Diego en el sumario, vamos con la revista de prensa.
Bueno, en la revista de prensa, el viernes 1 de septiembre, traemos que un vecino de Vélez provoca el incendio de Lújar por enemistad con el propietario del coto de casa cercano. Ha sido detenido y puesto en disposición judicial.
Para empezar, los incendios se han puesto de moda en esta época del año, aunque casi todos se creen que han sido provocados y el hombre debería de cuidar la naturaleza.
Otra noticia del viernes 1 de septiembre es que el curso comienza el día 15 de septiembre en primaria. En secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional comenzaría el día 22 de septiembre.
Bueno, pues yo creo que esta noticia le valdrá a la gente que no se encuentre con... que no se acuerde del día que empiecen.
Bueno, y ya el sábado 2 de septiembre... Pasamos con la siguiente noticia. Decepción de cientos de alumnos al no poder optar a la carrera de su preferencia, ya que suben las notas para la universidad en la primera adjudicación de plaza.
Bueno, pues yo desde el punto de vista de alumno creo que es una noticia muy decepcionante, porque después de haber hecho el esfuerzo tan grande, pues es una pena que le falte nota para entrar en lo que le vaya a gustar.
Domingo 3 de septiembre. cientos de alumnos duermen en las puertas de las universidades para poder elegir asignaturas optativas. Hombre, yo personalmente pienso que esto es una burrada, que ya parece como si fuera un partido de fútbol, que la gente duerme en la puerta para conseguir las entradas. Bueno, y ya pasamos al lunes 4 de septiembre. El uso de un espacio para la movida juvenil en Granada, concretamente en Arabial, pone en pie de guerra a los vecinos de Granada. El ayuntamiento propone habilitar un solar para actividades juveniles.
Yo desde mi punto de vista no creo que esté muy mal, porque soy joven y vaya, no lo veo muy mal. Pero también hay que comprender a los mayores que deben de descansar por las noches.
Bueno, y ya pasamos al martes 5 de septiembre, en donde la subida del gasóleo provoca el abandono de muchas explotaciones, por no ser rentables.
Bueno, pues este tema parece ser que está ahora de mucha actualidad y como siga el gasóleo subiendo no sé dónde vamos a llegar, pero como el otro día comentamos la noticia del aceite de girasol para los coches, creo que sería una buena solución para este tema.
Bueno, y otra noticia del martes 5 de septiembre, detenidos 4 jóvenes que competían por ver quién podía robar más. La mayoría de las víctimas de estos jóvenes eran personas mayores de edad.
Pues yo creo que eso sí que es una burrada, robar por robar y así, como si fuera esto un juego.
Bueno, y después pasamos al miércoles 6 de septiembre. El PP denuncia la adaptación de los centros a la LOCE, que ha fracasado. Critica el plan Aula 2000 y el descenso de la política de solidaridad en Granada.
Pues vamos al mismo tema de la semana pasada, que aquí pues el instituto habrá que hacer otro y la aula.
Bueno, nos pasamos al jueves 7 de septiembre. Vamos a dar una noticia referida a la de la movida juvenil que hemos comentado anteriormente. Los vecinos dudan de los medios, de las medidas del ayuntamiento contra la movida. Se distribuirán 3,2 millones de pesetas a bares que ofrezcan música y bebidas sin alcohol para estos jóvenes.
Bueno, esto es un poquito continuación de la noticia que le vamos haciendo un seguimiento durante esta semana, el tema de la movida, que si os dais cuenta, pues está próximo el inicio del curso escolar y pues lógicamente los afectados, como antes comentaba Juan Luis, las personas que viven en esa zona y que allí tienen su residencia, que allí es donde tienen lógicamente que dormir, se encuentran muy perjudicados por esta situación. Y como está a punto de empezar, parece que hay un movimiento ciudadano para intentar llegar a un acuerdo con esto, aunque al parecer los vecinos creen que ninguna de las soluciones que se propone tienen visos de prosperar mucho. Lo que no acaba esa solución es quitarla de un lado para ponerla al otro, eso está claro, ¿no? Va a dejar de perjudicar a uno y va a empezar a hacerlo con otro núcleo de población, ¿no? En cualquier caso, yo creo que esto también es una cuestión de coherencia y que yo creo que hemos sacado ya esta manifestación de nuestro ocio, de ocupar nuestro tiempo de ocio, quizás ya un poquito fuera de marras, ¿no? Porque yo creo que no tiene por qué que 4 o 5 mil personas de forma indiscriminada estén durante toda la santa noche en la calle, ¿no? Creo que también esto es abusar un poquito del tema. Hay que colaborar todos, los poderes públicos, buscarle una nueva oferta a toda esta juventud de muchas cosas, pero también ellos deben de poner por su parte y que la molestia para el resto de los ciudadanos sea la menor posible también, ¿no?
Bueno, y esto es todo de parte de la revista de prensa.
Y hoy, como todas las semanas, pues no nos va a faltar la música, que hoy nos la trae Juan Luis.
Bueno, pues seguimos con la canción ¿Por qué te vas?, de Chamaco.
Que un niño, ¿por qué te vas? ¿Por qué dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán todas las promesas y mi amor se irán contigo. Me olvidarás.
¿Por qué te vas?
Me olvidarás.
¿Por qué te vas?
Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas y mi amor se irán contigo. Me olvidarás.
¿Por qué te vas?
Me olvidarás.
¿Por qué te vas?
Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? 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 ¿Por qué te vas?
Esta canción iba dedicada para René, Gonzalo y Venancio. Y para toda la gente de la casilla.
Vale, pues ahora vamos con la charla coloquio. Esta semana hemos cogido el significado de violencia del diccionario de la Real Academia Española, que viene del latín violentia. Hemos cogido la tercera definición, que significa acción violenta o contra el natural modo de proceder. Vamos con el primer apartado, orígenes de la violencia. ¿Es esta circunstancial al hombre? Pues yo, en mi opinión, creo que el hombre es violento por naturaleza y que lo manifiesta, pues, algunos lo manifiestan de una manera y otros de otra.
Pues yo creo todo lo contrario, porque yo creo que el hombre no es violento por naturaleza, sino que lo hace la sociedad. Porque, vaya, yo me baso en esto porque cuando a un niño chico se le pegan, lo normal es que cuando llega grande él haya aprendido eso y que pegue igual. O cuando... porque yo creo que a todos nos lo han dicho cuando éramos chicos, si ese niño te pega, le pega. Y eso, que quiera o que no, se aprende con la sociedad y según la cultura donde te crías.
Bueno, pues yo no digo ni una cosa ni otra. Yo, lo que dice la Maite, estoy de acuerdo, porque si a un niño desde chico lo acostumbra, pues sí, pero se hace violento porque lo enseña y los niños chiquitillos hacen lo que uno le dice. Pero por otra parte también pienso que desde que nacemos somos violentos, ya que procedemos de un animal y los animales son violentos por sí. O sea que yo pienso en las dos cosas.
Yo creo que los hombres no crecen con la violencia en la sangre, sino que se le va pegando de la sociedad, como ha dicho Maite, y eso hace mucho cuando les dice... lo de, si un niño te pega, la pega.
Bueno, pues yo creo que el que es bueno es bueno y el que es malo es malo. El que eso se nace en la sangre, ¿no? Y si una persona es buena, por mucho que se junte con personas malas, no la van a hacer mala. Yo creo que no. Ahora, si es malo ya de por sí, aunque sea bueno, aunque se junte con gente buena, eso lo va a tener siempre.
Bueno, pues ahora vamos con nuestra llamada de todas las semanas. Que hoy tenemos a doña María Escuerzo Sánchez.
Escudero.
Escudero.
I like you. I like you. If you're tall or
small, I like you. If you're fat or thin, I like you. If you're rich or poor, I like you. I like you. I like you.
Bueno, pues como nos ha dicho Rosa, tenemos preparada la llamada de esta noche, que nos la va a atender doña María Escudero Sánchez, que es la delegada provincial en Granada de la Consejería de Justicia y Administración Pública, y hasta hace poco tiempo ha sido la directora del Instituto de la Mujer, por lo cual, por razones profesionales, obviamente ha tenido contacto con la violencia o por lo menos con algún tipo de ella. Por eso hemos creído conveniente ponernos esta noche en contacto con ella y a ver qué concepto, qué nos puede aclarar ella sobre todos estos conceptos que vamos a manejar nosotros a lo largo de esta noche. Doña María Escudero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Soy Diego Verdejo, estamos en directo en el programa de Radio para Panda, emisora municipal de Illora. El programa es La Aventura de Aprender. Tratamos hoy el tema la violencia, el otro mal de nuestro tiempo. Y bueno, en principio agradecerle muy mucho que haya atendido usted nuestra llamada a estas horas casi tan introspectivas.
Uy, yo estoy encantada de hacerlo. El pueblo de Illora es un pueblo al que le tengo un especial cariño, y a toda la comarca. Así que estoy encantada.
Pues
al sentimiento, revés, agradeceros que hayáis contado conmigo.
El sentimiento es recíproco. Si le parece, le voy a dejar con mis compañeros, que le van a hacer una serie de preguntas.
Muy bien, muchas gracias.
Doña María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me llamo Rosa Baena y quiero agradecerle en nombre del programa La Aventura de Aprender de Radio para Panda que haya tenido la gentileza de atender nuestra llamada para participar en el tema de la charla coloquio del día de hoy dedicada a la violencia.
Gracias.
Con el que usted, por motivos profesionales, ha tenido relación. Mis compañeros desean formularle algunas preguntas al respecto.
Doña María, buenas noches.
Hola,
me llamo Maite Baena.
Hola.
Yo quería preguntarle si, en su opinión, la violencia es algo consustancial a la persona o está influida principalmente por factores externos.
Pues yo, bueno, creo que esto lo sabemos todos. La violencia, en una parte que tiene que ver con la biología, más bien, tiene un componente biológico, y la verdad es que los animales han usado la violencia y la agresión para defenderse, pero solamente con carácter defensivo. Cuando hablamos de violencia ahora, y lo que entendemos por violencia, sin duda ninguna, es una construcción social que a lo largo de la historia ha tenido diferentes manifestaciones, pero que sin duda se crea culturalmente, se aprende una sociedad violenta, y además está, sin duda, ya digo, soportada y alimentada por una serie de valores. Y muchas cosas podríamos, muchas veces cuando hablamos de violencia pensamos solo en la guerra, y hay muchas violencias en la sociedad, hay muchas violencias en la cultura que vivimos, es una cultura violenta, porque es una cultura de la exclusión, de la desigualdad, y porque genera, bueno, hace de las diferencias motivo de discriminación, y eso, pues, sin duda, ya digo, se construye socialmente. Y estamos todos, además, imbuidos de esa cultura de una manera o de otra. Los medios de comunicación, la familia, los círculos de amigos, y bueno, y sin duda ya los conflictos bélicos, los temas graves que se conocen, la violencia política, el terrorismo, todo esto que todos estamos tan habituados a percibir. Y además yo creo que precisamente por eso, porque forma parte de nuestra cultura y lo tenemos incorporado y asumido, no siempre somos capaces de imaginar, pues, nuevas maneras de relación entre los seres humanos que permitan ir hacia una cultura de la paz, que también está más que articulada y más que teorizada por diferentes científicos y por diferentes pensadores a lo largo ya de mucho tiempo.
Pues muchas gracias, por mi parte es todo.
Doña María, me llamo Juan Luis.
Hola, Juan Luis.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo quisiera preguntarle si usted piensa que en nuestro momento actual hay una mayor dosis de violencia que en otros periodos históricos.
No, yo creo que, como decía antes, la violencia se ha manifestado en cada periodo histórico de una manera. Yo no creo que en este momento haya mayor dosis de violencia que haya podido haber en la Edad Media con las guerras o, bueno, con las grandes epidemias, que también eran fenómenos naturales, pero que sin duda ninguna, pues, también por razones de conflictos, pues, de conflictos sociales, hacían más mella en las clases sociales más bajas y en la gente que tenía más necesidad. Ahora lo que sí vivimos es una situación quizás nueva, en el sentido de que tenemos violencia más sofisticada, más elaborada. Hay una violencia, bueno, también eso, pues, que tiene una base en el desarrollo tecnológico. Tenemos armas que no tenemos control ninguno de qué pueden producir en el planeta y en la vida de los seres humanos y de todos los seres vivos. Y bueno, en ese caso sí, o sea que tenemos y una violencia más sutil, tenemos muchos medios de comunicación y de socialización que antes no había, y que, bueno, eso permite que también se vaya de alguna manera educando en esa forma de en esos valores tan negativos que la violencia tiene y o que la sustenta, como decía antes, pues como el tema de la desigualdad o como el tema, muchísimos temas de xenofobia, etcétera. Y los medios de comunicación están ahí, y eso no pasaba antes. O sea que ahora también, hombre, también tiene una ventaja, y es que precisamente porque los medios de comunicación tienen esa presencia y ese poder, pues también tenemos más conciencia o más conocimiento, mayor información que hemos tenido nunca de todas las realidades de violencia que se producen en el mundo. Pero no creo que haya más. Creo que, al revés, creo que ha habido periodos históricos donde las manifestaciones de violencia eran todavía más cruentas y más duras, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, doña María.
A ti.
Bueno, doña María, me llamo José Luis García. Buenas noches.
Hola, buenas noches, José Luis.
Como usted es especialista en la materia, yo quisiera preguntarle por la violencia a que están sometidas las mujeres y que a diario estamos conociendo por los medios de comunicación. ¿Es que ahora se producen más agresiones de este tipo que nunca, o que es que ocurre que ahora tenemos las noticias, tenemos los medios de comunicación, que es los que nos los ponen sobre la mesa?
Pues bueno, este tema de la violencia contra las mujeres llevaría para que hiciéramos varios programas. Pero yo voy a, en general, la violencia en general, ¿no? Pero esta violencia que las mujeres sufrimos es una violencia que tiene unas características muy singulares. Está muy asentada históricamente y está muy tolerada y muy asumida por todos, porque forma parte de la cultura que vivimos. O sea, históricamente las mujeres han sido violentadas por los hombres, no por nada, sino porque la relación entre los hombres y las mujeres ha sido históricamente también una relación desigual. Y los hombres han ejercido poder sobre las mujeres. Y ese poder y esa relación de desigualdad ha establecido, pues, una relación de dominio del hombre hacia las mujeres, que a veces, en algunos casos dramáticos, ha llevado a violencia física. Pero también hay que analizar, cuando se habla de violencia contra las mujeres, que como tiene carácter estructural, pues, de la sociedad, como digo, forma parte, está muy arraigado en la mentalidad de todas las personas, ¿no? Pues bueno, esa situación, ya digo, es estructural, es consustancial a los valores que tenemos, pero en casi todas las culturas que conocemos, y además es desde siempre. ¿Qué pasa ahora? Pues pasa que sí, que los conocemos más, que conocemos los casos más graves, y eso está muy bien, porque eso está haciendo que las personas tomen conciencia de que es un gravísimo problema social, que genera una cantidad de víctimas enorme, que además de las víctimas que genera por parte de las mujeres, están los hijos y la hija de esas parejas y de esas familias donde se vive la violencia, y que además es una cadena que se perpetúa y que genera muchos daños, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista psicológico y sin duda desde el punto de vista social. O sea que lo que tenemos que hacer ahora es estar atentos, tomar conciencia de que es un problema que nos incumbe a todos, y que la manera de combatir eso es participar de otros valores. O sea, porque efectivamente la situación de violencia de los hombres contra las mujeres, o la violencia que ejercen mayoritariamente los hombres contra las mujeres, y que se dan en el ámbito, muchas veces en un ámbito muy privado, muy restringido, pues no es solamente la manifestación más grave y quizás más llamativa de una situación de violencia que las mujeres padecen en el mundo que vivimos, pues que tiene y que reviste muchísimas características, pues como es la mayor exclusión social de las mujeres, la cantidad de bolsas de pobreza cada vez más que hay en el mundo, formado por mujeres solas con cargas familiares no compartidas, el escaso acceso de las mujeres a la riqueza y al empleo, bueno, el acoso sexual en el ámbito laboral, caso, pues otro tipo de agresiones que tienen un carácter sexual, como las violaciones, etcétera. O sea, que bueno, que es un fenómeno muy grave. Yo creo que es una característica deleznable que la sociedad que vivimos tiene. Y también creo que vivimos un momento estupendo y maravilloso en el sentido de que se ha producido por fin, o se está empezando a producir, un cierto movimiento en la conciencia de las personas, en la conciencia de los responsables políticos y en la conciencia de las instituciones y de la sociedad en general, para ir atajando de una manera contundente, de una manera eficaz, poniendo en marcha pues todos los mecanismos institucionales y sociales que podemos poner, y podríamos extendernos ahí, hablando del papel de las fuerzas de seguridad del Estado, de las instituciones de la justicia, en fin, de todo el sistema de salud, etcétera. Y bueno, efectivamente, ahora ya parece que el hecho de que conozcamos más nos permite poner estos mecanismos en marcha. O sea, que yo soy optimista con respecto de este asunto, pero creo que hay que ir a las causas que generan la violencia contra las mujeres, y esas causas son muy complejas, son muy variadas y generan un cambio bastante radical entre las relaciones, en el código de relaciones que hay y que está admitido socialmente entre los hombres y las mujeres. Solamente se conseguirá que tengamos menos violencia contra las mujeres cuando haya más igualdad real entre los hombres y las mujeres.
Bueno, doña María, esto es todo por mi parte. Muchas gracias.
A ti.
Doña María, me llamo Diego Verdejo. Buenas noches.
Hola, Diego.
Ya que hemos llegado a la conclusión de que la violencia existe realmente y que puede tener en muchos casos un origen determinable, ¿cuáles cree usted que pueden ser las soluciones para intentar eliminarla? O por lo menos reducirla lo máximo posible.
Uy, claro, en teoría, bueno, se puede decir muy fácilmente, lo podría decir muy muy rápido. Yo creo que la manera de empezar a dar solución a las situaciones de violencia es admitir, en primer lugar, que los seres humanos y los seres que vivimos en sociedad vivimos situaciones de conflicto, que hay que vivir y convivir con esa idea de conflicto, porque los conflictos son consustanciales a la convivencia entre los seres humanos, pero hay que generar pues una cosa muy importante, que es lo que se viene llamando la cultura de la paz. Precisamente este año Naciones Unidas ha declarado el Año Internacional para la Cultura de la Paz el año 2000, y entonces es buen momento. Eso va a generar una serie de campañas ya en el mismo, en el municipio de Granada, en el ayuntamiento ya está promoviendo una campaña en ese sentido, que eso va a generar pues eso, que haya una serie de campañas de sensibilización y de concienciación social que hacen, bueno, pues sencillamente intentar enseñar, intentar socializar a la sociedad con unos valores nuevos, con unos valores que tienen que ver con el respeto, que tienen que ver con la tolerancia, que tienen que ver con, bueno, pues con el respeto, como digo, a las diferencias, a las singularidades, a las especificidades, a entender además que efectivamente las situaciones de conflicto tienen un mecanismo de diálogo, de puesta en común, de conocer al otro, de no tener esas actitudes tantas veces que se producen de xenofobia, etcétera. Ir así, pues yo creo, creando esa cultura de la paz que, como digo, se basa en unos valores nuevos que tienen que ver con la solidaridad, la igualdad y la justicia social.
Bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Doña María, ha sido un honor tenerla ante nuestro micrófono. Yo creo que sus explicaciones han sido clarificadoras para fundamentalmente el objetivo que pretendíamos en este programa, y es tener un pequeño acercamiento. El tiempo disponible, lógicamente, no nos da para más. Se nos quedan, como usted bien ha apuntado, muchos temas y que serían de un tiempo, necesitaríamos un tiempo muy dilatado para tratarlos. Pero en cualquier caso, para botón bien vale una muestra, y yo creo que con su interés acreditadas opiniones nos van a servir para que nosotros continuemos ahora con nuestro debate y para que nuestros oyentes también puedan, junto con nosotros, reflexionar un poco con relación a todo este tema, porque como usted bien dice, lo que ya resulta un poco anacrónico es que a la altura de la formación cultural que en general tiene ya la humanidad, estemos cayendo en ejercicios de este tipo que a nivel teórico deberíamos de tenerlos más que solucionados ya, ¿no cree usted?
Así es, verdaderamente, bueno, me parece importante de todas maneras la labor que hacéis desde la radio y desde ese programa de hablar de este asunto, que es un asunto sustancial a la sociedad que vivimos en este momento, y que además seguramente que participe público joven tanto en la edición del programa como en los oyentes, pues está francamente bien. Gracias por hacer ese trabajo.
Pues permítanos que tengamos el atrevimiento de ofrecerle esta Radio Parapanda desde ahora como su casa. y si usted no lo permite, pues posiblemente volveremos a usar de su amabilidad en otra ocasión.
Muy bien, yo
muchas gracias
bien,
y buenas noches.
Enterísima disposición. Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias a usted. Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Pues nos vamos con la segunda parte, sus manifestaciones actuales, política callejera y doméstica.
Bueno, yo quisiera, si me permite, Rosa, antes, efectivamente, tenemos estructurado el programa con estos dos grandes apartados, pero que ya, si os parece, ahora en vuestras intervenciones podemos aprovechar todo lo que hemos oído, todo lo que nos ha comentado doña María Escudero, que como habéis visto, pues es una voz autorizada en todo este tema de violencia, porque profesionalmente ha tenido mucha relación con ella, ¿no? Y yo quisiera, porque antes yo no me pronuncié, lo voy a hacer ahora. Para mí, yo estoy en que el hombre no es violento por naturaleza. Si bien tenemos una, entiendo yo, si bien tenemos una parte animal que en algún sentido nos pudiéramos mover por instinto, imaginaros pues cuando el hombre ha hecho una afición de cuando una persona ha sido criada por animales, caso de Tarzán, caso de Mowgli, ¿no? Imaginaros, lógicamente son cosas noveladas, pero más o menos es lo que esa persona en concreto cree que podía haber pasado con el desarrollo personal de esa persona, ¿no? Yo entiendo si casi concebimos esto desde un punto de vista biológico, como nos ha dicho nuestra entrevistada, incluso antropológico, haciendo historia desde cómo viene el hombre y demás, yo no creo que el hombre sea violento por naturaleza. Otra cosa distinta es que tenga un instinto, como los animales, tenga instinto de conservación, y que eso en alguna ocasión obligue a, porque el medio incluso es hostil. Imaginaros, pues, el hombre más o menos lleva aproximadamente unos 3 millones de años sobre la Tierra, ¿no? Desde sus primeras las primeras manifestaciones ya del hombre más o menos definido, ¿no? La raza humana. No hemos tenido tantas diferencias fisiológicas ni morfológicas con esos antiguos hombres, ese hombre nacía completamente indefenso respecto al medio. Incluso en esas épocas tenía que hacer climas, yo creo que todavía depende de las zonas, pero más extremos que ahora. ¿Cómo se defendía esta gente del frío, del calor? ¿Cómo se procuraba alimento? Lógicamente, en algún sentido era una lucha contra la naturaleza. En ese sentido, podría tener actitudes violentas hacia el medio y hacia el resto de los animales. Es posible. Pero sería una violencia defensiva, ¿no? Defensiva, porque está buscando sus propios medios. Yo creo que luego la otra violencia, la que de verdad nos encarta, es la que de verdad nos debe de preocupar, es la gratuita. Es la que se produce tanto contra las personas como contra el medio, porque no solo hay violencia contra las personas, también hay violencia contra el medio. Lo estamos viendo nosotros todos los días cuando hablamos de incendios forestales que se producen en algunos casos, pues como este último que nos comentaba Juan Luis, pues por un tema de unas rencillas personales. Hombre, no es el sitio correcto para sustanciar esa diferencia humana, ¿no? El daño tan inmenso que nos está causando a los demás. Eso es un tipo de violencia material contra las cosas. Y luego está la violencia física, que es de la que normalmente más nos vamos a referir nosotros. Pero yo insisto en que creo que el hombre no es violento por naturaleza. Otra cosa es que tenga un instinto de conservación y ello lo obligue en determinadas cosas a adoptar una medida u otra. Pero en cualquier caso ya estamos hablando de una perspectiva antropológica. Nosotros, afortunadamente, y más en los países ya mal llamados del primer mundo, ¿no? No deberían de existir mundos en esta tierra que es de todos, ¿no? Yo creo que prácticamente las sociedades asentadas, la inmensa mayoría de la población no tiene necesidad de recurrir a la violencia para llevar a cabo una vida normal. Pero en eso es una lucha continua que debe de mantener la sociedad entera, porque como ya hemos oído, una de las causas que provoca la violencia es la desigualdad. Todas las personas no tienen las mismas facultades y no tienen los mismos medios para alcanzar, como mínimo, lo que sería deseable y que es una vida digna para todas las personas. Si artificialmente se provocan desigualdades, artificialmente también posiblemente estemos provocando determinados medios de violencia.
Pues sí, lo que ha dicho Diego, pues está Pues yo creo que la violencia también es que es una desgracia porque... Pero bueno, que la tenemos ahí, que hay que hacer lo menos posible por hacer todo esto, ¿no? Maite, ¿tú qué opinas de esto?
Yo quiero hacer un comentario sobre una cosa que me ha llamado mucho la atención de lo que nos ha dicho doña María, porque al ser yo mujer me ha llamado mucho la atención que decía que las mujeres, que somos inferiores a los hombres, y eso es verdad, pero yo creo que somos inferiores porque nosotros no lo hacemos. Y
bueno, inferiores...
Sí, bueno...
Vamos, el sentido...
Inferiores no somos, sino que no, siempre la sociedad nos ha criado inferiores y nosotras mismas también.
Es una cuestión, fijaros que la historia hay que tener mucho cuidado con ella y ver dice, hay por ahí una frase que dice que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, ¿no? Entonces, si nos remontamos, por ejemplo, a todo lo que, en nuestro caso, por ejemplo, de los españoles, nuestra cultura, la cultura que tenemos ahora mismo es vastísima y tiene unos orígenes remotos y que provienen de muy diferentes fuentes. Nosotros nos ha afectado, en sentido positivo, la cultura clásica griega y la romana. Tenemos también, a través de la religión, mucha influencia de la cultura judía, ¿eh? Fijaros que el libro que posiblemente exista en la mayor cantidad de casas del mundo es la Biblia, y todo el Antiguo Testamento es un tratado sobre el pueblo judío, es la historia del pueblo judío, y eso estamos hartos de oírlo hasta la saciedad nosotros, ¿no? Somos la mayoría católicos, cristianos católicos, y estamos hartos de oír, fijaros que tanto el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo, están salpicados de anécdotas, de costumbres, de formas de vida de aquellos judíos, ¿no? De contemporáneo en Cristo, de Cristo, de la siguiente época y casi inmediatamente posteriores, con hechos de los apóstoles y demás. Toda esa cultura la tenemos nosotros. Luego, la cultura propiamente europea que hemos ido generando nosotros. Lo que entiendo que nos ha dicho María es que históricamente se ha considerado inferior a la mujer. Imaginaros pensar que, por contra, en sociedades más antiguas había matriarcado, vosotros lo sabéis, que donde mandaba era la mujer. Y el hombre era prácticamente, como estáis viendo cuando vemos esos documentales, que en determinados animales, pues el macho sirve prácticamente para la procreación nada más. Las sociedades son matriarcales y las manadas, por ejemplo, de leones, pues son leonas prácticamente todo lo que hay, cuidan a los hijos y demás, y los leones únicamente contribuyen a la procreación. Por poner algún caso significativo, hemos tenido, entre las personas también ha habido sociedades matriarcales, y la mujer era la que se encargaba de los trabajos del campo y de la caza, que era la que proveía el sustento de la familia, y el hombre prácticamente servía para la procreación. Luego, poco a poco, con todas estas culturas que nos han ido influyendo, pues el papel de la mujer se ha ido minusvalorando y el hombre la ha ido dominando social y culturalmente, que yo creo que es el tema. Y que es un que yo creo que es lamentable que en los años que estamos a esta altura estemos hablando, tengamos que hablar de esto y tengamos que recordar estos orígenes y demás. Yo creo que hoy a cualquier persona ya medianamente formada y que sea medianamente sensata no se le ocurre buscar una diferencia entre hombre y mujer, más que las biológicas, ¿no?
Bueno, pues es verdad, el proceso este viene histórico y, como yo ya he dicho antes, yo pienso que el hombre, que al hombre lo hace violento la sociedad y que estoy de acuerdo con doña María.
Bueno, pues yo también creo que estoy de acuerdo con doña María porque nosotros pues proveemos de los animales.
Yo quería, si os parece, nos quedan que nos pusiéramos ahora a hablar un poquito, a ver cómo vemos nosotros estas manifestaciones de violencia en sus diferentes apartados, porque seguro que estamos hartos de conocer supuestos, por desgracia aquí nosotros estamos dando cumplida noticia toda la semana a través de nuestra revista de prensa y la mayoría de las veces nos tenemos que referir a sucesos de este tipo.
Bueno, yo creo que la verdad es que todas las semanas, si no es por una cosa, es por un incendio, porque un hombre ha matado a una mujer, todas las semanas la revista de prensa tenemos que tratar el tema de la violencia. Algunas veces física, otras veces material. Y yo creo que esto no es un mal para la sociedad en general, que no debería de producirse tan a menudo.
Hay otro tema también, otra manifestación de la violencia, especialmente, ¿cómo lo diría?, dolorosa, ¿no?, por lo que implica, y es la violencia política de la que también, por desgracia, nos estamos teniendo que referir aquí semana tras semana. Nosotros, en el estado en que vivimos, en este país, como queramos llamarle, en España, estamos sufriendo un tipo de violencia política, concretamente con el tema del terrorismo. Fijaros que es un problema surgido políticamente en una época en concreto y que todo el mundo creía que cuando llegara la democracia y hubiera unos canales de participación política, esto se terminaría. Pues no, después de que tenemos una constitución moderna, que está, yo creo, que sirviendo de cauce adecuado para la convivencia, que no es otro el objeto de una ley fundamental como esta, y a esta gente parece que no les interesa y que no les sirve como marco jurídico tampoco. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de España, esta violencia política ha derivado ya en una forma de vida de esta gente. A mi juicio, no sé vosotros lo que pensáis de lo que las informaciones que recibí, de cómo veis ese tema. A mí me da la impresión de que esta gente ya es que no sabe vivir toda la cosa. No tiene otra forma de vida. Porque, sinceramente, en mi opinión, yo creo que si el tema está en que, por ejemplo, se tratara de pedir la nacionalidad, el separar física y políticamente el País Vasco del resto de España, yo creo que si estuviera constatado que fuera la opinión mayoritaria de todo el pueblo vasco, no habría ningún problema en que se adaptaran las medidas políticas al respecto. ¿No os da a vosotros esa impresión también?
Yo creo que sí, que es que ya, yo creo que esta gente, como ya has dicho tú, que es que ya no se acostumbra, es que ya matar por matar y no, y es que ya, es que vaya, yo no sé, pero si se puede parar, yo no entiendo que, es que yo no, yo creo que una manifestación como la que se hace después de que hayan matado a una persona, yo creo que eso no hace nada. Se puede hacer, la fuerza, la gente, siempre se puede remediar, pero creo que hay otras soluciones.
Yo creo que no se puede remediar porque es la forma de divertirse de esta gente, creo yo.
Eso tiene una solución muy fácil. Cuando una persona de esas mate a uno, pues eso tiene que ser o que a esa persona le hagan lo mismo que ha hecho, porque es que tiene, yo pienso que contra esas personas debería de estar emitida la pena de muerte, contra esas personas que hacen esos hechos. Yo pienso que debería de estar emitida.
Pues sí, yo opino lo mismo que Liz, que esto ya no puede hacer y que es una desgracia que ojalá algún día se termine.
Yo, si me perdonáis, no puedo estar de acuerdo con vosotros. Y es una cuestión, vamos, es una cuestión de planteamiento filosófico sobre el tema. La vida no la da nadie. Yo creo que nadie tampoco está autorizado a quitarla. La sociedad se estructura de una forma, tiene lo mismo que tiene unos mecanismos, establece unos mecanismos para favorecer la convivencia, tiene otros mecanismos para intentar evitar que esta convivencia se distorsione o cuando se lesione que haya unos medios de reparación. Pero en cualquier caso yo creo que quitar la vida a una persona porque él a su vez la haya quitado no es la solución. Entre otras cosas os voy a decir una cosa, está acreditado en estudios de tipo criminológico que a los delincuentes, porque estas personas que hacen estas cosas, que no estamos en una ahora mismo no estamos en una esfera de en el contexto de una guerra generalizada ni nada, afortunadamente, esta gente para mí yo los tildo como delincuentes, ¿no? Gente que incumple la ley, y incumple tanto la ley de los hombres como la ley moral, tanto la ley política que hacen los hombres como la ley moral que llevamos todos dentro, que hay un derecho natural, hay una serie de normas naturales, no hablo ya de religión, ¿eh? Hablo dentro de la persona, hay unas normas que le dicen que determinadas cosas no se pueden hacer, que no se puede robar gratuitamente, que no se puede matar, por supuesto, ¿no? Eso no lo dice el derecho natural, eso es consustancial a todas las culturas, en todas las culturas que busquemos, sea cual sea su religión, sea cual sea, estos principios fundamentales los tienen todos. Otra cosa es que luego las normas políticas que hacen los hombres, esto lo camuflen. Pero en las normas naturales de derecho natural que tenemos todas las personas dentro de nosotros, van contenidas. Entonces, yo creo que esa no es la solución. La solución pasa porque haya un rechazo social absoluto contra este tema y que poco a poco se consiga aunar voluntades y que sea a través de una solución política. Pero tenemos, por ejemplo, también otro caso, y es el de la violencia callejera, que estamos viendo también muchas veces. Pues hoy nos sorprendía, que nos comentaba Diego, la noticia que nos traía a su vez Lee, de estos raterillos que tenían un concurso, a ver quién robaba más, ¿no?
Como he dicho antes, eso es una brutalidad, porque eso, robar por robar, fastidiarse ellos mismos y fastidiar a otras personas.
Bueno, yo creo que si vosotros se os ocurre más, yo creo que por lo menos que era lo que pretendíamos, nos hemos acercado un poquito a este fenómeno, que quisiéramos que cada vez estuviera más minimizado en nuestra sociedad, y hemos, por lo menos yo creo que atisbado sus orígenes, sus causas, sus manifestaciones actuales, y también hemos visto un poquito, nos hemos acercado a cuáles pueden ser las soluciones, que en definitiva yo creo que es lo que más nos puede interesar a todos, ¿no?
Pues así vamos a cerrar ya este tema y nos vamos a ir con la segunda canción que nos la trae Lee.
Bueno, ahora nos vamos a ir con la canción de Mago de Oz, hasta que tu cuerpo aguante, que va dedicada para Oscar, más conocido como el Ruso.
Puedes arrancarme el corazón del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz. Reducir toda una vida solo a un renglón. Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es porvenir, que alimento la hoguera de la imaginación. Puede que la lluvia caiga sobre el cielo, que el mar confundido vaya un río a morir, que la noche cante el gallo a la mañana, que con las ánimas se fue a divertir. Vivo con la pasión a flor de piel. Entre estrofas encontrarás mi hogar. Ella espera que regrese. Y mientras yo guardo sus besos y su amor en mi corazón.
Busco en el camino todas las respuestas y me he dado cuenta que están en mí. Comunicador de sueños quiero ser.
Músico soy, músico seré. Sensaciones a tu piel, fábrico recuerdos que andas con nostalgia. Mi canción jamás podré dejarla. Mi vida es una canción. Soy escudo del alma. Soy músico y amo en clave de sol.
Hasta que aguante mi voz.
Aguanta,
aguanta,
que quiera mi voz,
aguanta.
Pues bien, ahora nos vamos con los juegos de antaño que nos los presenta Maite.
Pues hoy hemos entrevistado a doña Isabel Cava con el juego La Barde, que desde aquí quiero mandarle un saludo y decirle muchas gracias.
Apartado de nuestro programa Juegos de Antaño, estamos aquí hoy con Isabel Cava, que nos va a contar el juego de La Barde.
La Barde era un juego que nos poníamos las niñas en redondo. Tirábamos la pelota y a las que le diera era la jefa. Luego tirábamos a los... Podíamos hacerlo igual, si elegía a otra jefa. Después de haber hecho la fase de grupo, nos poníamos uno en cada lado y tirábamos la pelota al equipo contrario. Se le daba, seguíamos jugando y si no, la tirábamos afuera.
Pues ya está, este es el final de nuestro juego, que nos ha gustado mucho y ya está, hasta otra.
Bueno, pues ahora nos vamos con Juan Luis, que nos va a decir la película de hoy en el cine Miraflores.
Bueno, pues la película de hoy en el cine Miraflores es Héroes fuera de órbita, con Tim Allen, Sigourney Weaver.
Bueno, pues vamos a escuchar otra canción que nos la va a presentar Diego.
Bueno, pues esta canción es la de La Mojina Cocida o Inno Guay y va dedicada para todos los que les gustan.
Guay. Y mi película favorita siempre ha sido Mujercita, soy guay. Y mi juguete favorito era la Barbie princesita, soy guay. Churre la marrana, porque tenemos pinta de machote con el pecho lleno de pelo y un pedazo de paquete y un pedazo de bigote, pero a la hora de meternos en la cama nos gusta que nos pachurre la marrana. Cuando murió la Ladini, soy guay. Guay, soy guay. Mi cantante favorito siempre ha sido John May, que soy guay. Y el verano que viene me voy a San Francisco, soy guay. Machote con el pecho lleno de pelo y un pedazo de paquete y un pedazo de bigote, pero a la hora de meternos en la cama nos gusta que nos pachurren la marrana, porque tenemos pinta de machote con el pecho lleno de pelo y un pedazo de paquete y un pedazo de bigote, pero a la hora de meternos en la cama nos gusta que nos pachurren la marrana. We'll be right back.
Jordi Mena es guay. Xexe y Anoti es guay. Roger Flavia también es guay. Michael Jackson antes era negro y ahora es guay. Barbie Attack, Moya del Valle, calle Luis Durán número 27. El camarero es guay. Jordi Gasolina es guay. El Rafaelillo y el Antoñillo del Infierno son guay.
Pues seguidamente nos vamos con Juan Luis, que nos trae los oficios para el recuerdo.
Bueno, pues esta semana hemos entrevistado a Gonzalo Cava Rodríguez, que nos comenta la destilación del anís, y aprovecho para mandarle un saludo y darle las gracias.
Para el apartado oficios para el recuerdo nos encontramos con Gonzalo Cava, que era un fabricante de anís y licores. Gonzalo, ¿nos podría explicar el proceso de destilación del anís?
Sí, hombre, con mucho gusto. Ahora mismo te lo voy a explicar. Para obtener o elaborar un buen anís o aguardiente, hay que proceder a adquirir sus materias primas, que son anís en grano o matalahúva, alcohol y agua. En sus proporciones correspondientes, estos productos se vierten en una caldera de cobre con un serpentín introducido en agua, y cuando estos productos están en la caldera, se enciende a especie de una fogata para que estos productos se calienten y vayan saliendo a través de vapor, que este, al pasar por el serpentín que está en la caldera de agua, se convierte en líquido, y es el preciado aguardiente que hace unos 20 o 25 años yo fabricaba. Este era el anís seco. Para convertirlo luego en dulce, este mismo anís seco se le ponía jarabe de azúcar, que este se hacía derritiendo azúcar en agua caliente a través de otra caldera con leña. Después se empezó a fabricar en frío, es decir, sin utilizar la caldera, y a base de esencias que se adquirían en la fábrica de esencias. Pero estas eran de peor calidad, e igualmente los licores, ginebra, ron, whisky, etc. Las materias primas se adquirían de los productos, de los productores, mejor dicho, de matalahúva, de los labradores, y de los fabricantes de alcohol, y el agua, pues, de la fuente de la Marte, para que saliera un buen aguardiente.
Pues muchas gracias, Gonzalo.
Bueno, pues ha sido muy interesante lo que nos ha contado Gonzalo Cava.
Pues sí, ahora nos vamos con el deporte nacional y local, y primero vamos con el Nacional, revista La Prensa Deportiva, que nos la trae Liz.
Bueno, esta semana en La Prensa Deportiva, el viernes 1 de septiembre, el Real Madrid, el vestuario del Real Madrid se enfrenta a Vicente del Bosque por los casos Redondo y McManaman. Jorge Valdano firmó el contrato deportivo con el Real Madrid y cobrará 150 millones brutos por temporada. El sábado de septiembre, España se enfrentará a Bosnia en el partido de clasificación para el Mundial 2002. Ya en el domingo 3 de septiembre, la victoria de España ante Bosnia por el 2-1 con dos golazos de Gerard y Echeverría. También el domingo 3, Serra Ferrer solo cuenta con 5 defensas natos para esta temporada. El Barcelona tiene la plantilla más ofensiva de los últimos años. Y con respecto al tenis, Carlos Moyá y Alex Correia se enfrentan por un puesto en octavos de final en el campeonato US Open de tenis. Ya el lunes 4, Florentino desvela la deuda externa del Real Madrid, que es de 45.000 millones de pesetas. Un clásico como es el Atlético de Madrid perdió ante el Levante su primer partido en la categoría de plata. Olano, líder de la Vuelta, tras proclamarse campeón en la contrarreloj. Ya en el martes 5, a Olano le duró poco el liderato. Santos Gonzalo, uno de su mismo equipo, 11, se lo arrebató en los Pirineos. También en el martes 5, el Real Madrid se enfrenta al Santos, pero del Brasil, en el torneo Santiago Bernabéu. También del martes 5 de septiembre, Abelardo, Cocu y Kluivert son dudas para el inicio liguero, contando con una ya fija como es la de Reisiger. Miércoles 6 de septiembre, el Real Madrid gana el trofeo Santiago Bernabéu con dos goles de Sabio abriendo el marcador y Muniti. Casero le quitó el maillot amarillo a Santos González en una etapa de montaña también. Y con respecto al tenis, Carlos Moyá vence a Alex Correia en 4-6 y se planta en octavos de final. Y esto ha sido todo desde la prensa deportiva.
Pues bien, con la local vamos con la actualidad del Deportivo Illorán, que Diego ahora nos lo presentará.
Bueno, pues sí, vamos a entrevistar a don Antonio de Santaella en directo, a ver si podemos contactar con él. Buenas noches. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches, ¿Diego?
Sí, soy yo.
Ah, dime, hijo.
¿Qué tal fue el primer partido?
Pues bien. Así no fue por las peripecias que tuvimos allí con la hora de comienzo y con el calorín que hizo. Pero lo mejor de todo fue el resultado. 3 puntillos y ya está, y que se ganó 0-1.
Bueno, sí, otra preguntilla, ¿eh? ¿Qué fue el autor del gol?
El gol lo marcó el chamaco, en una jugada que se hizo por banda y un centro allí que se quedó la pelota muerta en el área y la que recogió y marcó.
Bueno, ¿y cómo vio usted el equipo?
Estuvo bien, lo que pasa es que faltó de forma todavía, primer partido, y además por el calor que hizo, y a la hora que ten en cuenta que se estuvo jugando a las 2 y 2 y media hasta las 3 de la tarde, ¿no? Con un calor de justicia que había ahí.
¿Cuál es nuestro próximo rival?
Pues el domingo, aquí a las 12 de la mañana contra Santa Fe, y a ver lo que pasa. Santa Fe que tiene muy buen equipo, por cierto, estuvimos viéndolo el domingo y tiene un equipo fuerte. Esperemos que la gente acuda y a ver si empezamos a hacer taquilla, que no hace falta dinero.
Bueno, pues muchas gracias y suerte.
Vale, gracias, hombre.
Don José Antonio, buenas noches.
Hola, Diego, ¿qué?
Qué buenas noticias para el inicio de la competición, entonces,
hombre,
¿no?
De momento se ha entrado con buen pie, que ya es importante, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si desde aquí también, desde los micrófonos de Radio Parapanda, animamos a la afición a que acuda el domingo a ver el debut liguero aquí en casa. Y podemos recordarle a los aficionados que hasta el domingo todavía es un buen día para hacerse socios del club, ¿no?
Sí, incluso el mismo domingo vamos a instalar una mesa allí en la entrada para el que quiera hacerse socio, pues que pueda comprar el carnet el mismo día, ¿no?
Pues nada, que esperamos.
Y habrá
que
una gente del club preparada para eso, para que le atiendan, ¿eh?
Esperamos que haya una buena respuesta y que el jueves que viene, cuando hablemos con usted, nos pueda dar noticias de otra nueva victoria.
Muy bien.
Buenas noches.
Venga, vosotros, adiós. She's like enough, sweet la la love.
Now and forever, sweet la la love. Pues ahora nos vamos con la cuarta canción, que Maite ahora nos lo dirá. ¿Cuál es?
Vamos a quedarnos con Falso Amor de la Unión.
Me hace sentir que tengo que huir, que tengo que salir del dolor inmenso que está causando en mí tu amor.
Pues bien, después de esta canción nos vamos al estudio 2, donde tenemos dichos, adivinanzas, acertijos populares y citas célebres. ¿No, María del Carmen?
El dicho de hoy tiene cierta relación con la violencia. Ahí me las ven todas. Se cuenta que en una ocasión un alguacil, por cuenta del juez, fue una vez a ejecutar un mandamiento. Sucedió, sin embargo, que las cosas se pusieron cuesta arriba. Y en lugar de cobrar la multa que pretendía, recibió dos grandes bofetadas. Confiando en mover la cólera del juez contra el agresor, el alguacil regresó al juzgado. Relató a su superior lo sucedido y acabó por decir que los bofetones de Marra, bien mirados, se los habían dado a él, es decir, al señor juez, en su propia cara. El juez, hombre de buen humor sin duda, le oyó pacientemente y vino a decir: «Cierto, pero ahí me las ven todas». La frase, con análogo sentido irónico, se utiliza comúnmente para dar a entender que, por lo general, a uno le son indiferentes los reveses y desgracias ajenas. Hasta el jueves próximo.
Pues, Javi, tú nos traes la adivinanza, ¿no?
Sí. Hoy dedicamos nuestro apartado a una particular señora. Una señora muy asenoreada, llena de brillantes y toda estrellada. ¿Qué es?
La noche.
Hombre, ¿la estás leyendo?
Hombre, si me lo pones para que lo vea.
Una señora muy asenoreada, que tiene muchos dientes y se cose apuntada. ¿Qué es?
La estrella.
No, que es la cremallera. Una señora muy asenoreada, que viste de negro y está en la fabada. ¿Qué es?
El chorizo.
La morcilla. Una señora muy asenoreada, que lo escucha todo y no entiende nada.
La oreja.
Hombre, claro. Pues bueno, vámonos otra vez con Mari Carmen. Mari Carmen.
Hoy dedicamos nuestra sección a definiciones jocosas. ¿Qué es un carterista?
Uno que reparte cartas.
Un caballero con la mano en el pecho de otro. ¿Qué es un hijo? Comprobar lo tonto que era uno de pequeño. ¿Qué es un león?
Un hombre que lee mucho.
Sí. ¿Qué es un asno? Un caballo que no ha terminado los estudios primarios. ¿Qué es una lata? Una rata china. ¿Qué es el arco iris?
La cinta que se pone el cielo después de ducharse.
Sí. La próxima semana volvemos con más.
Pues, y por último con Javier, con la cita célebre.
Bueno, hoy dedicamos nuestra sesión al tema objeto de las charlas de Tulia, es decir, a la violencia. La violencia acostumbra a engendrar la violencia. Eso nos lo dijo Esquilo. La violencia no deja de tener cierto parentesco con el miedo. Arturo Graf. No puedo admitir la violencia ni siquiera con la violencia. Roger Martin. Dugard. Toda reforma impuesta por la violencia no corregirá nada del mal. El buen juicio no necesita de la violencia. León Tolstói. El jueves que viene volveremos con más.
Bueno, ahora vamos con la quinta canción que nos la trae Javi.
Bueno, nos traemos de No Más Pizzas, que llevo chancla, Footing Tonight.
Cuando llega la noche, yo me pongo mi chancla y a correr,
y a correr,
y a correr,
y a correr,
venga a correr. Estrella por la avenida de la ciudad,
de la ciudad,
de la ciudad,
de la ciudad,
la gran ciudad.
Música en mis cascos y la noche va a correr.
Polis in the corner, chicas en el club. Yo no cena,
yo no cena,
yo no cena,
yo no cena.
Mientras la gente se vuelve loca, yo respiro por mi boca, que es mejor,
mucho mejor,
para el corazón, mucho mejor.
Música en mis cascos y
por sus calles. Atómete,
atómete, un, dos, papa y arroz.
Atómete. Yo solo tengo un vicio, que es hacer mucho ejercicio y la otra noche corriendo. Yo vi al rey Urdangarín
y Marichalá.
Luego voy a casa una duchita y a dormir hasta mañana.
Putin, Putin, Putin tonight. Putin, Putin, Putin tonight. Putin tonight. Putin tonight. Putin tonight. Putin, Putin, Putin tonight.
Después de esta estupenda canción nos vamos con Liz, que nos trae el libro de mi vida.
Bien, pues esta semana en el apartado de nuestro programa El libro de mi vida hemos entrevistado a Alba Martín Santaella, que nos ha comentado, entre otros libros, El nombre de la rosa, de Umberto Eco.
El libro de mi vida. Alba, ¿qué libro recuerdas con más cariño que nos puedas contar?
La verdad es que de todos los libros que me he leído en mi vida no te puedo decir que uno me haya gustado más que todos los otros, pero había muchos que me han gustado, unos más que otros, pero ninguno en especial. Me han gustado libros como El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, El proceso, de Kafka, El nombre de la rosa, de Umberto Eco, o De amor y de sombra, de Isabel Allende.
¿Te importaría comentarnos algo de esos libros?
Pues, por ejemplo, el libro del nombre de la rosa es así un poco de intriga, porque transcurre en un monasterio, en la Edad Media, y los monjes van muriendo poco a poco, ¿no? Uno a uno. Y entonces pues hay otro monje que es el que trata de descubrir cómo han muerto y si son asesinatos, y en fin, que es un libro que está bastante bien. Y, por ejemplo, el de Amor y de Sombra, de Isabel Allende, pues me gustó mucho porque es una historia de amor muy bonita y también tiene su trama política.
Bueno, muchas gracias y hasta otra, Alba.
Bueno, Liz, pues ahora nos vamos con otra canción, ¿no?
Ahora nos vamos con la canción número 6, Una pequeña parte del mundo, de Amaral, que va dedicada a mi padre el Pepe y a mi madre Mariola.
Un deseo, dame por patria el mundo entero.
bueno, aunque está acabando el programa ya, pues Juanlin nos va a recordar algo de la radio.
Radio para Panda, 99.9 FM. Estamos en calle Laguna, sin número, teléfono 46-3800, FAS 43-3143, correo electrónico, Radio para Panda, illora.com.
Y ahora nos vamos con Maite, que nos trae la bibliografía, los libros sobre la mesa.
Nuestra biblioteca imaginaria se va extendiendo poco a poco. Primero, el primer día tuvimos el Diccionario de la Lengua Española, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Luego tuvimos también El hereje, de Miguel Delibes. La noche de los tiempos, de René Barjavel. El manuscrito carmesí, de Antonio Gala. Y el libro recomendado por Alba, El nombre de la rosa, de Humberto Eco.
Pues muy bien, ahora nos vamos con esta canción que nos va a decir Diego algo de...
Bueno, pues esta es la canción que me dejáis que yo escoja todos los días, y como me ha dado por intentar que oigáis vosotros algunas de las mejores canciones de música moderna, para mi gusto, que ha habido, la que vais a tener a continuación la ocasión de escuchar, ha sido catalogada como la canción de amor más bonita de todos los tiempos. Y Mari Carmen nos va a decir cuál es.
Y nos vamos con los Beatles, con su canción Yesterday, y se la quiere dedicar a todos los componentes del equipo.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
A todos mis compañeros, y bueno, decirles que espero que os haya gustado este programa, como a todos, y bueno, vamos a ir despidiéndonos. Liz, buenas noches.
Buenas noches, hasta la semana que viene.
Juan Liz, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, y buenas noches.
Maite, hasta la semana que viene.
Hasta el jueves que viene.
Diego, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y a Diego, buenas noches.
Buenas noches, hasta la semana que viene.
Y en el grupo de los minis, pues tenemos a Javier, que hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y María del Carmen, buenas noches.
Buenas noches.
Y os dejo con Diego, que nos trae ya para la despedida, pues otra canción.
Bueno, sí, pues en la canción número 8 de Dalía, Arrasando, que se la dedico a Juan Soria.